comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Agricultura. Aquí comienza Enfoque Público por la 92.1 y todas las señales a lo largo de Chile y, por supuesto, también por Agricultura TV. Soy Álvaro Iriarte y, como ya es habitual en febrero, los estaré acompañando durante esta jornada. Comenzando un nuevo capítulo hoy día, jueves 13 de febrero. Para que conversemos de los temas que le interesan a la ciudadanía, a los temas que le preocupan a la ciudadanía y también porque nos gusta estar informados para darle una segunda, una tercera y hasta una cuarta vuelta. Estamos aquí en directo, estamos ya es casi viernes. En los monitores acá en la radio se aprecian dos noticias. Uno, que la inflación subió más de lo esperado en enero. Solo en el IPC de enero aumentó un 1,1%. Pareciera que desde que entramos en la espiral de gastos a que nos llevó los sucesos del 18 y 19 de octubre del 2019 y después la pandemia, el aumento del costo de vida no da tregua. Y por otro lado, siguen investigando la intencionalidad de los incendios forestales en la región de la Araucanía. Y relacionado con este último punto, que es bastante lamentable y preocupante, vamos hoy día a conversar para que puedan ustedes estar atentos, los que están de vacaciones, los que están haciendo una pausa después de almuerzo, los que van en trayecto al trabajo o de regreso a sus hogares, con el diputado Luis Fernando Sánchez de la bancada del Partido Republicano, jefe de bancada por estos momentos y representante del Distrito 7, que entre otras comunas tiene a Viña del Mar, que hace un año ya fue afectado por estos trágicos incendios, Viña del Mar, Quilpué y otras comunas en la Quinta Región. Diputado Sánchez, muy bienvenido a Enfoque Público.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, feliz de que nos pueda acompañar. Sabemos que está, como buen padre de familia, dedicado a sus hijos por estos días y a su señora, pero necesitábamos conversar con usted, pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Ah?
No, está bien. Ya me dieron permiso, tuve esa conversación, así que no hay problema. Pero
cualquier cosa, la factura, la boleta, el reclamo a Enfoque Público, atención, Álvaro Iriarte. ¿Ah? Ahí dejo el dato. Pero, diputado, queríamos conversar porque se ha generado una noticia bien interesante. Ustedes como bancada, y usted salió en particular, a pedir que se convocara al COSENA, el famoso Consejo de Seguridad Nacional. Y curiosamente, lo que ha trascendido hasta ahora, la ministra del Interior preguntada por la prensa y en vez de descartarlo porque venía de ustedes, como lo ha hecho con tantas otras iniciativas, dijo, no hay nada descartado, todas las cartas están sobre la mesa, más o menos, de ese tenor. Vamos un poco, ¿por qué ustedes creen que es necesario y urgente convocar al COSENA por la situación de los incendios en la Araucanía?
En este caso no era por la situación de los incendios en la Araucanía, sino que era por la situación con Venezuela.
Ah, ¿no? Perdón, por el último, yo pensé que era por todo. O sea, usted me dice que era por la situación que tenemos con el detenido, el último involucrado en el caso Ojeda y otras cosas más, ¿no?
Sí, básicamente los últimos desarrollos que han habido de esta noticia, nos hemos enterado principalmente por la investigación de la Fiscalía, que aquí habría existido, nosotros lo hemos señalado como una posibilidad ya desde hace harto tiempo, pero que habría existido efectivamente, y es parte de el caso que está levantando la Fiscalía, un involucramiento directo por parte de la dictadura venezolana, y particularmente Diosdado Cabello, que es el dictador en las sombras en Venezuela, algo que los entendidos lo saben ya hace harto tiempo, que en gobierno ya no es en realidad Nicolás Maduro, sino que es Diosdado Cabello, es la persona que tiene el vínculo con los narcotraficantes, todo lo que finalmente financia la actividad de la dictadura venezolana, y que finalmente toma también el liderazgo en estas acciones de guerrilla política, podríamos llamarle, o de terrorismo internacional, como es lo que ocurrió en el caso de el ex militar Ojeda, que fue asesinado, recordemos, hace ya varios meses en nuestro país.
Ahora, diputado Sánchez, en este orden de idea, Esta investigación, a pesar de todos los posibles boicots, pareciera que avanza y hay más de un detenido. Uno fue detenido, se acuerda, hace un par de meses atrás en el Caribe. Ahora cae otro sospechoso y está detenido en Estados Unidos. ¿Usted cree que la Fiscalía va a lograr conseguir las extradiciones y además poder llevar adelante el proceso con los sospechosos que ya están detenidos? ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que esto de buena voluntad no va a resultar por parte de Venezuela, al menos. Uh-huh. Y es por eso que nosotros hacemos el llamado al gobierno a citar a Altocena, porque hasta el día de hoy lo que hemos visto ha sido mucho amateurismo por parte de este gobierno, una actitud vergonzosamente arrastrada. Recordemos hace algún tiempo cuando salieron la ministra del Interior y el presidente de la República a decir que en realidad no gustaban que, digamos, ponerle fin a las relaciones diplomáticas con Venezuela, y desde la dictadura venezolana salieron a decir: oiga, señores, esa relación ya no existe. Entonces esta actitud como arrastrada, pusilánime por parte del gobierno, de pretender mantener esto suavecito con Venezuela, ya no da el caso. O sea, sabemos, y es parte de la teoría del caso de la Fiscalía, que la dictadura venezolana realizó acciones militares en nuestro país. Eso en otros tiempos habría sido considerado suficiente para generar guerras, digamos. Y hoy día, claro, sabemos que estamos en tiempos distintos, pero evidentemente no podemos tener una actitud pusilánime ni arrastrada con una dictadura que vino a realizar acciones militares en nuestro país a sabiendas de que probablemente un gobierno como el de Gabriel Boric no iba a hacer absolutamente nada.
Y en ese sentido, diputado, también, claro, no hay relaciones formales, pero a ver, o sea, seamos honestos, siguen viajando personeros cercanos al Partido Comunista y a otros grupos que andan circunnavegando, diría alguna, de alguna manera, el gobierno, ya sea porque tienen cargos o tienen gente en posiciones relevantes, sigue un peregrinaje a Venezuela igual, aunque claro, públicamente pareciera que ha cambiado un poco el discurso después del vergonzoso robo de la elección del año pasado, ¿no?
Claro, bueno, ese vínculo desde hace largo tiempo ya entre el Partido Comunista, puntualmente la extrema izquierda, otros partidos también con Venezuela, es algo sabido, es parte del dato de la causa, digamos, que el gobierno, aunque el presidente Boric trata de marcar alguna distancia con Venezuela, tiene gente metida adentro. Recordemos el subsecretario de las Fuerzas Armadas, el señor Edelstein, que claro. Él, como antiguo representante de la Universidad Arci, si mal no recuerdo, tenía varios viajes en su historial a Venezuela, a sostener relaciones diplomáticas y quizás y otras cosas más. Un ex asesor del Ministerio del Interior que también defendía la narcodictadura y bueno, ¿cuánta gente más? Entonces, evidentemente aquí es errático la conducta del gobierno, porque por un lado el presidente Boric dice rechazar la dictadura venezolana, pero tiene metido gente dentro del gobierno que han colaborado con la dictadura venezolana, o la dictadura venezolana ha colaborado con ellos. En realidad no sabemos hacia dónde ha ido más colaboración, en qué dirección. Yo me atrevo a especular que ha llegado más de Venezuela a esos partidos en Chile que de ellos a los venezolanos.
Estamos conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano, jefe de bancada de dicha colectividad en la Cámara de Diputados. Diputado, pero claro, o sea, uno también se pone a pensar, y el año pasado fue como bien simpático por colocarle algún apelativo, ¿no? Porque ya uno no sabe cómo calificar ciertas cosas. En ese entonces el exalcalde, bueno, el alcalde, porque todavía está en ese proceso entre la formalización y otras cosas, Jadue de Recoleta, iba saliendo a Venezuela. ¿Se acuerda que hubo toda una polémica? Y después, ¿cómo olvidar que Karina Oliva, una de las primeras formalizadas, investigadas por escándalos de financiamiento y corrupción en la política del mundo del Frente Amplio, ¿no? También, cumpliendo una preventiva, pidió autorización para ir a, precisamente como observador al proceso, o es algo, o sea, pareciera ser que las bases que dan forma al partido hoy día del presidente, ¿no?, a este partido llamado Frente Amplio, no son para nada críticas de Venezuela y de Maduro,
No, para nada, y la verdad es que, y tú bien lo decías, es curioso que esos viajes a Venezuela siempre se daban cuando ya había alguna necesidad que requiriese de plata, de financiamiento. Claro. Es curioso, cuando hay un juicio donde hay que pagarle a abogados, cuando hay una campaña, donde hay que financiar gasto electoral. En esos momentos, bueno, cuando hay una universidad que se está hundiendo en un pésimo manejo financiero, en esos casos siempre se daban estos viajes a Venezuela. Curioso por decirlo menos. Entonces, claro, la necesidad yo creo que generaba muchos adeptos. Pero aquí en el caso de que estamos hablando, yo creo que recordemos de nuevo cuál es el asunto. El asunto es que hubo al parecer una operación militar irregular por parte de Venezuela en nuestro país, cuyo director final fue Diosdado Cabello, que habría concluido con el asesinato de Ronaldo Ojeda, y que eso es parte de una investigación hoy día, que entre los distintos personajes que se va a estar pidiendo, digamos, sean extraditados a Chile, está el mismo Diosdado Cabello, y que hasta el día de hoy el gobierno chileno no ha hecho nada. No ha hecho nada más allá de declaraciones bonitas. La ministra del Interior sigue diciendo que citar a Alcocena es una de tantas posibilidades. Yo creo que a estas alturas no debiésemos estar hablando de posibilidades, sino de qué es lo que va a hacer el gobierno. Si ya, yo creo que estamos todos aburridos de que en este caso, el del asesinato de Ronaldo Ojeda, en el caso del incendio en Viña del Mar, en el caso del desalojo de la megatoma de San Antonio, en el caso del entrampamiento burocrático de los proyectos de inversión en puertos de San Antonio y Valparaíso, todavía hay algunos casos que son de mi distrito, sí. Porque son los que estoy más familiarizado. En todos esos casos no pasa nada. Y nos dicen, no, tenemos muchas posibilidades sobre la mesa. Bueno, ¿cuándo se van a decantar por una? Porque ya es absurdo. O sea, yo lo sé, a la otro medio de prensa de día, esto ya es un gobierno de niños, porque no se hacen cargo que... Cuando tú estás en el gobierno, parte de gobernar es tomar decisiones. No puedes vivir con posibilidades sobre la mesa. Aquí la gente no vive del abstracto, no vivimos de los discursos ni de los puntos de prensa. Se necesita tomar decisiones. Y quienes deben tomar esas decisiones son el gobierno, porque estamos en un régimen presidencial. Aquí las decisiones no las toma el Congreso, a estas alturas quizás me encantaría por la falta de conducción del gobierno, pero en el régimen que tenemos hoy día en nuestro país, el presidente toma las decisiones. Y tenemos un presidente que está tomando helado y no tomando decisiones.
Ahora, diputado Sánchez, ¿usted cree, como lo ha visto también, hay un doble estándar? Porque esto es podría tener todos los ribetes, usted lo decía, de una operación encubierta, militar, con agentes del gobierno venezolano, fuera del territorio, vulnerando la soberanía chilena. Si esto hubiera pasado, por ejemplo, porque Estados Unidos hubiera hecho, no un asesinato, pero algo así como para capturar a un narcotraficante, yo le garantizo que el gobierno habría estado protestando, quejándose de que la vulneración de la soberanía, nota de protesta, habría llamado a consulta al embajador. ¿Ese doble estándar se justifica?
O sea, no tenemos ni siquiera que teorizar. Recordemos que hasta el día de hoy la izquierda en nuestro país sigue con el discurso de qué fue lo que pasó, lo que no pasó, por la CIA en la época de la Unidad Popular. Entonces, ya sabemos y tenemos bastante claro cómo actúan ellos cuando cualquier tipo de injerencia o involucramiento internacional viene de los países que a ellos no les gusta. Pero cuando esto pasa con Cuba, o con Venezuela, o con... quizás que otro país podríamos sacar a la palestra.
A esta altura no, ya podría ser Rusia, Irán, Bielorrusia, claro, no sé, China.
Bueno, ese otro caso. Hoy día tenemos a los iraníes metidos en Bolivia generando inversión militar ahí, y francamente yo no los he visto decir ni pío.
Nada.
Un escándalo hoy día en lo que es política militar de defensa en nuestro país. Tenemos la frontera completamente abierta, con una porosidad nunca antes vista con Bolivia, y en Bolivia hoy día tenemos actividad militar iraní, uno de los principales amenazas a la democracia en Occidente hoy día. Entonces, claro, en esos casos no dicen nada, ni pido. Vaya uno a preguntarse por qué.
Ahora, diputado Sánchez, y en este orden de ideas, ustedes como bancada republicana, quisieron esta solicitud de convocar a Alcocena. ¿Qué esperarían ustedes, supongamos que el gobierno accede y convoca a Alcocena, qué esperarían ustedes de esta reunión? Porque la última vez que se convocó a Alcocena, que fue durante los acontecimientos de violencia y manifestaciones durante octubre del 2019, finalmente no sirvió de mucho porque el presidente del Senado entonces, que era el senador Quintana, y el presidente de la Cámara de Diputados, en la práctica le quitaron todo el piso a la institución.
Sí, yo creo que ahí le das al clavo. Esto no puede ser una reunión testimonial, no puede ser un show político. Necesita una reunión donde hayan un par de exposiciones y el presidente dé un discurso y todo esto termine en nada. sino que tiene que ser una reunión resolutiva. Correcto. O sea, que se siga cocinando, ¿no? Que se escuchen las posiciones de cada uno de los, especialmente los expertos en materia militar y de política exterior en nuestro país, y que se salga de esa reunión con conclusiones, con medidas claras, con al menos un decálogo, 10 medidas que se van a tomar respecto de esta situación y con quienes se va a buscar la colaboración internacional. Si ya a estas alturas, nosotros los republicanos siempre hemos sido críticos del involucramiento e injerencia en muchas ocasiones de los organismos internacionales en la política interior de los países. Uh-huh. Pero en este caso, si que van a servir de algo los organismos internacionales, debiesen servir para este tipo de casos. O sea, si tenemos que una dictadura en Venezuela está generando operaciones militares dentro del país, yo lo mínimo que esperaría es que el gobierno de Chile le envíe una carta a la OEA, a las Naciones Unidas, a, digamos, que se busque algún tipo de trabajo con la, los organismos de justicia internacional. Esas entidades están, o fueron creadas al menos, para este tipo de casos, no para esparcir la ideología de género y otras tonteras que ya le dedican más tiempo a nivel internacional.
Sí, diputado Luis Fernando Sánchez, diputado por el Distrito 7 de la bancada republicana y jefe de bancada, en ese orden de ideas, ustedes evalúan, pensando en el próximo proceso de la ley de presupuestos, evalúan apuntar a modificar las partidas en caso que no haya este cumplimiento de lo que deberían ser algunos organismos internacionales y destinar esos recursos, por ejemplo, a inteligencia o a otros aspectos chilenos, más allá de que para eso se necesitan más votos, no solo los de ustedes, pero ¿está dentro de sus cartas pensando en el 2025?
Mira, eso, Álvaro, es algo que ya lo hemos estado haciendo desde hace algún tiempo y yo creo que no es una sorpresa para nadie. Uh-huh. Que nos ha faltado colaboración de otros sectores políticos para lograr esos objetivos. Acabamos de terminar en la Comisión de Defensa, de la cual yo formo parte, la tramitación de la nueva ley de inteligencia. Uh-huh. Y si de algo no se discutió fue del presupuesto adicional que se va a destinar al trabajo de inteligencia en nuestro país. Un aumento relevante, estoy hablando, no una cosa testimonial como lo que se está planteando hoy. ¿Para qué hablar? Quitar las asignaciones de presupuesto que ya están contempladas en la ley a los organismos internacionales, a gasto ideológico en entidades, organismos, políticas de extrema izquierda. Eso lo venimos haciendo desde que llegamos al Congreso.
Y siempre entonces, faltan los votos, ese es el problema.
Siempre nos encontramos con la misma piedra de tope, que es el colaboracionismo desde esa pseudo oposición, esa pseudo centro derecha, que finalmente terminan llegando a acuerdos a lo compadre con la izquierda, y eso finalmente nos lleva a la conclusión que es el trabajo en el cual estamos dedicados hoy día, que tenemos que tener una lista parlamentaria muy sólida para las próximas elecciones, para tener una injerencia mucho mayor en el próximo Congreso, porque no podemos seguir 4 años más, independiente de cuál sea el próximo gobierno, no podemos seguir 4 años más con un Congreso capturado por las mismas fuerzas que operan siempre desde las sombras, desde la oscuridad, donde los mismos compadres de siempre, de lado y lado, se terminan poniendo de acuerdo.
Diputado, y ahí en ese orden de ideas, siguiendo su línea de argumentación, ¿se va a volver importante, quizás dado los errores sistemáticos que hemos visto en los últimos 3 años en la ley de presupuesto, y conociendo el último caso con esta desviación del Producto Interno Bruto, que es enorme, 1.5% en la práctica, ¿cree usted que vale la pena dar esta pelea de decir, oye, hay que empezar a colocarle un coto a estos gastos, hay que reenfocar y hay que cortar el derroche? ¿Cree que hay posibilidad este año?
Yo espero que lo logremos. O sea, nosotros desde Republicanos nunca perdemos la esperanza de formar, digamos, un frente mayoritario dentro de la Cámara, en el Senado también, que vele por la responsabilidad fiscal, que vele por reducir el gasto irresponsable. Lo hemos intentado en las 3 tramitaciones de ley de presupuesto que llevamos ya en el cuerpo. Y como te digo, los votos siempre terminan cayéndose al final. En un comienzo somos todos amigos, en un comienzo siempre está la voluntad en todos los sectores, digamos, Chile Vamos, Amarillos, Demócratas, ex-PDG, Social Cristiano, ahora los Libertarios, todos están siempre con toda la mayor voluntad para llegar a esta pelea por la responsabilidad fiscal, y la cosa termina cayéndose al final cuando empiezan a ofrecerle acuerdos unos a otros y la voluntad en algunos desfallece. Eso espero que no pase, pero sin perjuicio de eso, yo creo que más allá de seguir pidiéndole peras al olmo, Yo creo que lo importante es que nos enfoquemos en lo que va a ser el resultado de las elecciones de fin de año y que tengamos esa mayoría o un porcentaje mucho mayor al que tenemos hoy día de una derecha de verdad, de una derecha que se la juegue por todas estas cosas que son muy importantes, desde la responsabilidad fiscal hasta la defensa de la familia, hasta la defensa de las libertades individuales de todas las personas, de un Estado mucho más pequeño, en el fondo, más que esta expansión eterna del gasto público que estamos viendo hoy día, donde por la irresponsabilidad de Marcelli, de su directora de presupuesto, nos tienen hoy día al borde del abismo. Yo creo que todo eso tiene que acabarse y que no tenemos margen para 4 años más, pero eso va a depender de los chilenos, de que haya una mayoría que se la juegue esta vez por un cambio real, un cambio que no va a venir de la mano de los mismos de siempre.
Bien, pues estábamos conversando con Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano por el Distrito 7, en la quinta región, región de Valparaíso, y jefe de bancada. Diputado, muchas gracias por el contacto de hoy. Quedaremos atentos porque si se llegara a convocar el COSENA, tenga la certeza que vamos a contactarnos de nuevo para analizar en qué va eso. Pero por ahora nos vamos a tener que estar simplemente comunicando en ocasión de si avanza o no avanza alguna agenda de seguridad en esta materia y ver los avances o retrocesos del caso Ojeda. Ustedes, estimados auditores, no se separen de nuestra sintonía, sigan en la 92.1 y en Agricultura TV, y vamos a la primera pausa del día de hoy.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en Enfoque Público, jueves 13 de febrero. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y X como @enfoque921. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Bien, vamos a seguir conversando y en esta ocasión vamos a retomar un tema que llevamos varios programas tocando desde distintas aristas y que la verdad creo que en el último bloque, conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano, jefe de bancada y diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, vuelve a hacer mucho sonido y tiene que ver con la fiesta del mal gasto, los errores de recaudación y un sinnúmero de temas. Y para continuar conversando de esto, tenemos hoy día contacto con Bastián Romero, economista e investigador de la Fundación para el Progreso. Bastián, muy bienvenido a Enfoque Público.
Muchas gracias, Álvaro.
Sí, bueno, antes que todo nos conocemos con Bastián porque nos toca más de alguna vez cruzarnos por iniciativas o de la Fundación para el Progreso o del Instituto República, promoviendo algunos elementos, yo diría a esta altura ya obligatorios básicos de formación económica, y de eso queremos conversar contigo hoy día, Bastián, porque estábamos viendo una locura, que esto era impensable hace 10 años, o sea, llevamos un gobierno que no ha sido capaz de acertar un solo año a los pronósticos de recaudación y a la proyección de gasto, y va a cumplir su periodo completo el gobierno de 4 años, y va a seguir así. ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó la seriedad de las finanzas chilenas, Bastián?
Sí, es bien preocupante. No sabemos realmente qué es lo que está pasando. Sabemos que se están cometiendo muchos errores. Y el error que se cometió en 2024 fue bastante grande. Por ejemplo, en el informe de finanzas públicas, que ahí es donde se proyecta cuánto va a recaudar el Estado a fin de año, este informe se lanza de forma trimestral. Y el de 2024, que proyectaba cuánto íbamos a recaudar en todo 2024, se publicó hace alrededor de un año, como entre enero y febrero de 2024. Ahí decía que la recaudación fiscal iba a crecer un 8%, real, o sea, ajustado por inflación. Y ahora que ya cerramos el tema fiscal de 2024, vemos cuánto recaudamos efectivamente y solo alcanzamos un crecimiento del 1%. Comparado con ese 8% que se proyectaba, es un 13% de lo que nosotros pensábamos, o sea, que el Estado pensaba que se iba a recaudar. O sea, y esto tiene consecuencias graves.
O sea, la desviación, el error de cálculo es, pero grosero, no es 0,5 hacia arriba o 0,5 hacia abajo, ¿no?
Exacto, es gigante. Uno en realidad nunca puede esperar que las proyecciones sean exactas, porque es imposible apuntarle justo al peso que se va a recaudar. Está bien que haya cierto margen de error, pero siempre las proyecciones tienen que hacerse con cierta transparencia para que se puedan replicar, otros expertos puedan replicar los mismos cálculos. En este caso, eso no es tan así. Nosotros no sabemos exactamente cuáles son los supuestos que estaban usando en el gobierno, específicamente la DIPRES, para calcular esta recaudación fiscal o la proyección de la misma. Y no tenemos mucha claridad en qué es lo que se está haciendo ahí. Ahora, esto puede tener consecuencias bien graves, porque no es solo que no le hayamos achuntado a lo que se pensó que se iba a recaudar hace un año, sino que estas proyecciones se van actualizando. En el primer trimestre se publica un informe, en el segundo trimestre otro, y así 4 informes por año. Y el informe del tercer trimestre es el que se ocupa para proyectar el gasto que se va a poner en la ley de presupuesto. Entonces, en 2024, cuando salió el tercer informe, se proyectaba que en 2024 íbamos a recaudar tanto, y se proyectaba que en 2025 íbamos a recaudar tanto. Mm. Y esas proyecciones, esos supuestos, son los que se usan para después armar el presupuesto 2025, que es el que ya está aprobado. Y como vemos, las proyecciones del informe del tercer trimestre y del cuarto trimestre ya son muy distintas. No, aquí no había un año de diferencia, solo 3 meses de diferencia. Ya son muy distintas, ya hay un desfase gigante de lo que el Estado pensaba que iba a recaudar versus lo que recaudó. Al final terminamos el año, para darte una cifra específica, con 9 billones menos de pesos de lo que se esperaba que se iba a recaudar.
Ya, pero eso tiene un impacto evidente y real, no solamente en lo que uno podría decir en la estabilidad futuro, sino que probablemente haya que endeudarse para cumplir esos gastos, porque en Chile lamentablemente no tenemos la capacidad de cerrar los programas que están mal evaluados, programas que son deficitarios. No tenemos la realidad tampoco de desvincular personal, o sea, al contrario, hemos visto que en los últimos años ha aumentado en 100.000 prácticamente las nuevas contrataciones, y la gente se pregunta, Bastián, ¿qué pasa con los servicios? O sea, no mejora la salud, no mejora la educación, que es la excusa con la que te hacen aumentar el gasto, ¿no? Porque, seamos honestos, todos te cantan cantos de sirena para justificar un aumento de gasto. Y eso es siempre educación y salud. Y ahora podríamos agregar pensiones, ¿no?
Claro, ahora... Bueno, ahora se hicieron de nuevo las proyecciones uh-huh. para cuánto va a ser lo que vamos a recaudar en 2025... Y las proyecciones son incluso más osadas de lo que se hicieron en 2024. En 2024, recordemos, era un 8% de lo que se pensaba que se iba a recaudar o cuál iba a ser el crecimiento de la recaudación fiscal, y terminó siendo un 1%. Ahora, para 2025, esperamos un 8,4%, más que el año pasado. Por supuesto, todavía es muy temprano para saber si es que hay un error ahí, claro. Pero la proyección ya es más osada y ya estamos viendo críticas de varios expertos en un tema, por ejemplo, que afecta también las pensiones, uh-huh, la nueva reforma de pensiones, uh-huh, uh-huh. que es la ley de cumplimiento tributario. Sí, claro. Que el Estado proyecta que va a recaudar un 1,5% del PIB adicional, pero que en realidad los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, estiman que, en palabras de ellos, es raro que este tipo de reformas recauden más de un 0,5%, o sea, un tercio de lo que proyecta el gobierno. Entonces, estas proyecciones de ingresos fiscales, si bien aún no sabemos si es que hay un error por ahí, ya hay mucha duda al respecto por parte de los expertos. Ahora, y claro, lo que decías tú sobre el personal, lamentablemente este es un tema que afecta a todos los gobiernos, desde, si no me equivoco, desde los años 2000, sí. que el gasto en pagos al personal siempre ha sido más de lo que se había presupuestado. Siempre se pasa por alrededor de un 5 o 4%, es como algo bastante normal. Pero lo que no es tan normal es que en el caso de este gobierno se gasta más de lo presupuestado en personal, pero además se gasta menos de lo presupuestado en inversión.
Sí, claro.
El Estado tiene un componente de inversión estatal que sirve para construir ciertas cosas, ciertos bienes públicos, que eso que contribuye a la inversión total del país al fin del año, pero este gobierno ha constantemente invertido menos de lo que había dicho que iba a invertir. Y aparte paga más en personal, porque siguen contratando más personas.
Y esto genera un sinnúmero de problemas. Ahora, Bastián, uno podría ir... Estamos conversando con Bastián Romero, economista e investigador de la Fundación para el Progreso, también conocida como la FPP, por la generación Millennial, Centennial y B, que ya está tomando las redes sociales y cosas. Pero es una reiteración que... Yo me acuerdo que esto sería como el viejo dicho, ¿no? Errar es humano. Está bien, pero tú te puedes a lo mejor equivocar una vez, pero después, ¿cómo continúa el adagio? Perseverar es diabólico. O sea, si tú te equivocas una y otra vez, y en lo mismo, algo no está funcionando bien. Dato para la conversación. O sea, la repatriación de capitales no fue capaz de cumplir con la expectativa de repatriación. O sea, los capitales que salieron bien o mal de Chile, dejémoslo genérico, porque ese, no quieren volver. Y no, como no quieren volver, no se acogieron. Cuando la última repatriación de capitales que habíamos tenido, que fue en el alza de impuestos que se llama malmente reforma tributaria de Bachelet, sí se cumplió con un regreso importante de capitales. Aquí no volvieron. Entonces, ahí hay un error en la gestión. Y eso se va sumando una y otra vez. Lo mismo va a pasar con el tema del cumplimiento tributario que tú mencionabas. ¿Crees tú que la receta ya está clara y que ahora en el fondo en marzo vamos a escuchar al ministro Marcel diciendo hay que subir impuestos?
Bueno, eso es lo que tememos. Y es la consecuencia de cometer estos errores de proyecciones. Si al final, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pensamos que vamos a recaudar cierta cantidad para gastar cierta cantidad. Y cuando terminamos recaudando menos de lo que esperábamos y terminamos gastando lo mismo, entonces crece la deuda. Uh-huh. Nos tenemos que endeudar para financiar ese gasto que ya estaba comprometido. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que crece la deuda, los chilenos tenemos que pagar más en intereses. Uh-huh. Además que si la deuda crece más rápido que la economía, que es el caso de Chile, y ha sido así por ya más de una década, las agencias internacionales que nos dan nuestro rating crediticio también, ¿no?, empiezan a bajar el rating crediticio, y eso significa que la plata futura que nos van a prestar otros organismos va a ser más cara, va a ser con tasas de intereses más altos. Es decir, vamos a destinar una mayor parte del gasto público, que eso viene del impuesto de todos nosotros, a pagar solamente intereses. Y hasta ahora la cifra exacta es que más o menos un 5% de todo el gasto estatal se va solamente a intereses. ¿Y qué es lo que pasa también con la inversión? Esto no solo afecta a las personas, sino que cuando las empresas extranjeras quizás ven que la deuda pública está subiendo mucho más rápido de lo que está creciendo la economía, ellos miran con desdén el invertir en Chile o no, porque dicen, bueno, si está creciendo tanto la deuda y no está tan dinámica su economía, lo más probable es que en algún futuro el gobierno, sea cual sea, termine subiendo los impuestos para financiar esa deuda. Entonces no nos conviene tanto invertir en Chile como empresa extranjera, porque es un país que ya no está pintando bien, porque es muy posible que suban los impuestos en el futuro.
Ahora, ahí, Bastián, quizás volvería a ser muy valioso reabrir la discusión pública sobre una ley de invariabilidad tributaria para ciertos tipos de inversiones, puede ser en ciertas áreas estratégicas para Chile o eventualmente sobre ciertos montos, como tú lo quieras ver, pero en el fondo, una y otra vez parece que estamos viviendo los efectos negativos de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno con su ministro de Hacienda Arenas, ¿no? Que dijo, júzgueme por los resultados. Y aquí están los resultados, 10 años después. ¿Y por qué te hago esta comparación? Cuando nombran al ministro Marcel, muchos personeros y muchos políticos y gente común y corriente que no era partidario y no lo es tampoco el día de hoy del gobierno del presidente Boric, se manifestó por la prensa y por redes sociales con alivio. No, Marcel, ¿crees tú que este paso por la gestión de las finanzas públicas chilenas va a repercutir en la imagen de largo plazo de Marcel, que venía con una imagen de economista serio, Banco Central, una persona, y ahora está aquí con declaraciones poco felices como que la actual directora de presupuesto es la mejor directora de presupuesto desde 1990 y tiene esta situación? ¿Va a impactar? ¿Cambia la forma de percibir la seriedad o su imagen?
Definitivamente. Yo creo que Marcel, bueno, es uno de los economistas más reconocidos de Chile, tiene una trayectoria impresionante, hizo un muy buen trabajo como presidente del Banco Central, pero desde que trabaja en este gobierno como ministro de Hacienda, ha ido cometiendo ciertos errores, en mi opinión. Uno de ellos, por ejemplo, es apoyar la reforma constitucional, la primera que se quería hacer. Uh-huh. Él le dio todo su apoyo, a pesar de eso. Le daba mucha más incertidumbre a nuestro país y también a la recaudación fiscal. Y bueno, también con declaraciones como la de Javiera Martínez, diciendo que es la mejor directora de presupuestos desde que él tiene memoria. Bueno, es la directora de presupuestos que quizás más se ha equivocado en las proyecciones. Entonces, no tiene mucho sentido y puede estar quizás en el legado de Marcel. Ahora tendríamos que ver efectivamente cómo terminan este año, ver en cuánto termina cerrando la deuda. Ahí hay una comparación interesante porque en el programa de gobierno de Gabriel Boric tenían ciertas proyecciones de cuánto ellos pensaban que iba a ser la deuda pública, pero igual dejaron un poco el tejo pasado. Así que es muy probable que terminen cerrando la deuda pública por debajo de lo que ellos mismos decían.
Sí, claro, pero ¿cuánto ha crecido? ¿Pero cuánto ha crecido, Bastián, claro, en perspectiva? Estamos llegando al 42% para un país como Chile, que hace tan solo dos décadas atrás tenía ¿cuánto? ¿15%? ¿12% de deuda?
Exacto, exacto. Hace del 2007, 2008, por ahí llegamos como al 4% del
imagínate
PIB en deuda pública. Entonces, no, el crecimiento ha sido increíble. Tenemos, en realidad, nos estamos acercando a niveles de crecimiento de la deuda de países desarrollados. Hmm. Y eso no debería ser el caso porque nosotros no somos un país desarrollado, somos un país emergente. Los países desarrollados como Japón, Estados Unidos, tienen deudas gigantescas,
sí,
que superan el 100% del PIB. Pero es porque esos países ya son ricos, ya construyeron su economía, ya tienen una cierta estabilidad y tienen un historial de pago de su deuda, entonces son confiables, aunque también están entrando en una zona roja donde ya es difícil y que sea sostenible o no. Pero Chile no tiene ese espacio para seguir endeudándose porque la economía no está creciendo a la par de la deuda. Si la economía estuviese creciendo rápidamente y todos estuviésemos ganando más plata, bueno, habría más espacio para deuda. Pero ese no es el caso, lamentablemente. Y volviendo al legado de Marcel, a mí me parece que si él quisiera dejar algo muy importante que lo recordáramos y que fuera algo bueno, es que se avance mucho más y de forma mucho más ambiciosa en la eficiencia del gasto público. Ahí están los programas mal evaluados, ¿cierto? Que todos los años salen publicados por la DIPRES un montón de programas evaluados con mal desempeño, con bajo desempeño, y que si miramos el presupuesto los años siguientes, esos programas siguen vigentes. Sí se les baja el presupuesto por si es que salen evaluados con mal desempeño, pero otros siguen con el mismo presupuesto, a otros se le hacen modificaciones y el presupuesto se aumenta, y al final ninguno de estos programas se cierra. Ya, sea cual sea su evaluación, ninguno se cierra y todos siguen funcionando y se siguen agregando más programas porque se quieren resolver más cosas, agregando más aparataje estatal, más personal, y siempre incrementando el tamaño del Estado sin necesariamente que eso resulte en mejores servicios.
Ahora estamos conversando con Bastián Romero, economista e investigador de la Fundación para el Progreso aquí en Enfoque Público. Bastián, y una última pregunta, siguiendo en esta línea, viendo el contexto chileno, lo que pasó desde la perspectiva de la opinión pública y de lo que tú has podido ver desde la Fundación para el Progreso, que también nosotros lo hemos visto desde el Instituto República, con el debate de pensiones y viendo el contexto de Chile, lo que estamos conversando, y la figura del presidente Milei al lado, y la figura ahora de Donald Trump y Elon Musk y Dodge, ¿crees tú que hay espacio en este año 2025, que es electoral en Chile, presidencial y parlamentario, hay espacio para que surja con fuerza en distintas partes del espectro, para no caer en esas típicas encasillamientos, pero que surja con fuerza como factor electoral el recortar personal, el terminar el malgasto de los dineros, el controlar la deuda, por ejemplo, temas que generalmente no están presentes cuando la gente va a votar? ¿Ves que hay un espacio?
Definitivamente hay un espacio, yo creo que eso ya lo estamos viendo con algunos personajes de la política, pero es difícil, es un tema que está muy de moda en Argentina, ahora en Estados Unidos le están dando muy fuerte a recortar todo este gasto público, pero es difícil que suceda porque los políticos tendrían que como quitarse el presupuesto a sí mismos, entonces necesitamos ciertas personas que sean responsables, que actúen con mesura y que tengan el bien de los chilenos como prioridad en vez de su propio bien y decidan mejorar la eficiencia del gasto. Yo creo que si hay espacio, es difícil. Un político que quiera apoyar la eficiencia tendría que ser un político bien valiente.
O un outsider que podrían llegar con este efecto ola, varios eventualmente, y creo yo que por último es valioso, oye Bastián, que empiecen a plantearlo en la discusión de presupuesto, en la discusión de algunos proyectos, si no, claro, a lo mejor esperar que de una, puede ser complejo, la motosierra, a lo mejor no tenemos, pero empezar puede ser un cambio, ¿no?
Sí, y bueno, en realidad en este aspecto, en este tema, hay mucho que conversar y mucho que se puede traer a la palestra, ¿cierto? Y que es muy interesante para la ciudadanía. Por ejemplo, en el informe, hay un informe bien famoso con respecto a la eficiencia del gasto, que lo publicó el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, en 2018. En ese informe se muestra cómo Chile tiene un gasto fiscal muy eficiente en comparación con otros países de América Latina. Y si lo vamos como desmenuzando, vemos que el gasto fiscal se compone de ciertas cosas donde hay más filtraciones, más desvíos de fondos. Están los programas sociales, uh-huh. el gasto en compras públicas, el gasto uh-huh. en personal. Y si lo vamos desmenuzando así, Chile es uno de los que más malgasta en programas sociales. Y ahí volvemos a todo el tema de los programas sociales que están mal evaluados por la DIPRES. Y además, otra área interesante que se puede decir mucho es que los programas públicos, estos programas sociales o programas gubernamentales, como lo llama la DIPRES, están, muchos de ellos no están basados en la evidencia. Así lo reporta el Banco Interamericano del Desarrollo. De hecho, ellos tienen una tabla de comparación donde dicen de 72 programas de seguridad pública. Fíjate, de seguridad pública, que uno de las preocupaciones más importantes,
según los chilenos.
Claro, las preocupaciones más importantes en este momento y uno de los roles principales del Estado en todo país. De 72 programas de seguridad pública, solo alrededor de 6 estaban basados en la evidencia en Chile. Todo el resto estaba basado como en la intuición, en lo que algún diseñador de políticas públicas pensaba que se podía hacer para mejorar las cosas. Terminaron fallando.
Me parece. Bien, pues muchas gracias. Hemos conversado con Bastián Romero, economista e investigador de la Fundación para el Progreso, sobre las consecuencias que tienen estos errores de cálculos y proyección del presupuesto, recaudación y finanzas, el riesgo que se asoma de una argumentación para otra alza de impuestos y, en fin, si existe o no un espacio para un movimiento estilo Milei o Dodge y Elon Musk. Vamos a la siguiente pausa. No se despeguen de la sintonía. Ya volvemos a Enfoque Público por Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, recordemos quiénes hicieron posible el espacio de hoy. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y ex arroba enfoque 921. Los dejo en sintonía de Pedro Carcuro con el rompecabezas por Agricultura 92.1 y Agricultura TV, y nos vemos mañana, si Dios así lo quiere, en una nueva jornada de Enfoque Público.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.